noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 5 de junio de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Ayer en la tercera mesa de diálogo entre los maestros de la CENTE y los representantes del gobierno federal, bueno, pues terminó sin acuerdo alguno, pero mientras se llevaban a cabo estas negociaciones se registró un enfrentamiento entre policías y encapuchados afuera de la Secretaría de Gobernación. Estos encapuchados presuntamente son integrantes de la CETEG. La presidenta Claudia Sheinbaum pues dice que de no llegar a un acuerdo en relación a estas nuevas medidas del presidente Donald Trump de aplicar un arancel del 50% a las importaciones al acero y al aluminio, bueno, pues tomará las medidas necesarias para proteger a la economía de nuestro país. También hubo declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Él considera que estos gravámenes son malos para la industria y los trabajadores y advierte que la respuesta de su país llegará cuando finalicen las negociaciones que mantiene con Washington. El INEGI dio a conocer que en el mes de marzo el consumo privado en México disminuyó 0.2% a tasa mensual y 1.3% a tasa anual. En contraste, fíjese, las ventas acumuladas de autos nuevos de enero a mayo alcanzaron un volumen superior a los 593 mil unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento anual de 0.9% respecto al mismo periodo del año pasado. La jefa de gobierno, Clara Brugada, recorrió la colonia Ejército de Oriente en la alcaldía Iztapalapa para atender de manera directa a las familias damnificadas por las lluvias del pasado lunes. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que hoy van a reabrir algunos museos del INAH, como el Nacional de Antropología, que no dio servicio por falta de guardias desde el martes pasado. Y por cierto, ayer muy temprano en este espacio informativo le dábamos a conocer, minutos después de que esto ocurrió allá en España, que el Museo Nacional de Antropología recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. La juez Jovita Vargas rechazó amparar a Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por lo que su orden de captura continúa vigente. Estudiantes de la Normal Rural Mactumaxá de Chiapas mantienen su plantón en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes aquí en la Ciudad de México. Ellos están exigiendo justicia ante la muerte de uno de sus compañeros. Y bueno, para este jueves el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes en entidades del norte y también del noreste de nuestro país. Además informa que se mantendrá la onda de calor en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Aquí en la Ciudad de México se espera cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco por la mañana y cálido por la noche, con lluvias aisladas y posibles chubascos también por la noche. Y el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los vehículos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2, y obviamente que tengan engomado de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos contacto con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que ayer se llevó a cabo allá en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación esta tercera mesa de diálogo entre trabajadores, o más bien maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con representantes del gobierno federal. Al término de este encuentro, bueno, pues el magisterio disidente calificó el paquete de 5 puntos presentado por las autoridades como demagógico e insuficiente, pues dijeron no atiende las demandas centrales del movimiento. Y mientras se llevaba a cabo esta negociación, bueno, pues a las afueras de la Secretaría de Gobernación se registró un enfrentamiento entre policías y encapuchados. Estas personas con el rostro cubierto, pues presuntamente son integrantes de la CETEJ, quienes intentaron irrumpir por la fuerza en las instalaciones de gobernación, en este lugar donde, repito, se llevan a cabo las negociaciones entre la CENTE y el gobierno federal. Óscar, adelante con tu reporte, buen día.
Luego de que la dirigencia de la CENTE ingresara a la mesa de negociación con la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, un grupo de encapuchados llegó al plantón para tratar de ingresar por la fuerza, subiendo el tono de la protesta. Sin embargo, en un principio, los propios maestros desconocían si eran sus compañeros, otros más dijeron que eran infiltrados. Sin embargo, eran profesores afiliados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes se hicieron escuchar y notar estrellando algunos vidrios, arrojando piedras y azotando mazos contra las rejas de gobernación, a lo que los policías comenzaron a lanzar polvo de extintores para alejar a los agresores. Luego de unos minutos del conato de violencia, se calmaron los ánimos y los profesores de la CETEC siguieron con sus consignas. Después de 3 horas de reunirse en la mesa de diálogo con la CEGOP, la CEP y el ISSSTE, los dirigentes de la CENTE indicaron que no se llegó a ningún acuerdo. Al respecto, habla el líder de la sección 9 de la CENTE, Pedro Hernández.
Hay una cerrazón, no cambia ningún punto ni coma. El documento que nos entregaron el 28 de junio dicen que es definitivo. Solicitamos que entonces nos reciba la presidenta para escuchar de su viva voz si eso es lo último. Y bueno, pues nuestras instancias definirán qué sigue.
El plantón sigue,
el paro sigue. Mañana entran en huelga 28 preparatorias de la ciudad. Ayer aprobaron en su asamblea por violación de su contrato colectivo, y ellos son también derechohabientes del ISSSTE, también esto les afecta. Entonces, hoy llegaron 700 maestros más de Zacatecas y están llegando de otros estados. Esto, pues veremos en los próximos días. Quedó abierto que sigue el diálogo, esperemos que avancemos y no siga siendo un monólogo.
Indicó que en cuanto al proceder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, no juzgarán su actuar, ya que también les han prometido muchas cosas y no les han cumplido.
No vamos a condenar ninguna expresión, no sabemos bien el contexto, pero la maestra Elvira, secretaria general, fue enfática que también es una cuestión de enojo y no vamos a justificar o no justificar, simplemente que hay también una situación, pues, de molestia, de sentirnos engañados, porque se nos dice una y otra vez que hay diálogo, pero la respuesta es la misma.
Por su parte, la dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Jenny Rodríguez, agregó que escucharon a las autoridades, pero no han tenido propuestas nuevas y no hay voluntad para avanzar en sus demandas.
Por el momento escuchamos a las autoridades del gobierno federal. Una vez que los escuchamos, no vimos ninguna respuesta nueva de la que ya conocíamos. Por lo tanto, fijamos el posicionamiento mediante el documento que ya se leyó y eso fue todo. Más bien, lo que demuestra esta mesa es que no hay respuestas nuevas y que no hay voluntad de avanzar con nuestra demanda central.
Con imágenes de Óscar Jiménez y Aldo Reyes, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Bueno, pues la CENTE hablando de cerrazón, de intransigencia, cuando pues ellos tampoco quieren cambiar una sola coma a su pliego petitorio. Pero bueno, y justamente con estos bloqueos, con estas movilizaciones y marchas que realizan día a día los integrantes de la coordinadora. Bueno, pues se suman estudiantes de la Normal Rural Mactumaxa allá de Chiapas. Ellos mantienen desde hace ya 2 días un plantón en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes. Están exigiendo justicia por la muerte de uno de sus compañeros. Demandan que el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez y la presidenta Claudia Sheinbaum atiendan el caso del estudiante, quien presuntamente fue asesinado por la policía del estado. Y Polo Espejel justamente estuvo en este plantón, repito, de estudiantes de la Normal Rural Mactumaxá de Chiapas, allá en Paseo de la Reforma e Insurgentes. Polo, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo esta mañana y te informo que se han cumplido 40 horas del bloqueo que mantienen en el cruce de Reforma e Insurgentes estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para exigir justicia y se castigue a los responsables de la muerte de uno de sus compañeros, quien falleció a causa de una fractura en el cráneo provocada por el impacto de una lata de gas lacrimógeno presuntamente disparada por elementos del grupo especial de la policía denominada Los Pacal el pasado 15 de mayo. En el lugar, los normalistas mantienen su plantón con mantas descalificando la postura del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, quien sostiene la hipótesis de un accidente. Y es que, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, los hechos ocurrieron cuando el estudiante cayó de la batea de una camioneta, en la que junto con otros de sus presuntos compañeros llevaban retenidos a 2 elementos de la policía e intentaban huir. Ello luego de haber visto frustrado el intento de robo de un camión de pasajeros y en represalia acudieron alrededor de 15 presuntos normalistas con el rostro cubierto a la estación de la Policía Estatal en San Fernando, llevándose retenidos a los 2 oficiales cuando sobrevino el accidente. En este bloqueo participan, Juan Manuel, alrededor de 150 normalistas, quienes instalaron sobre Reforma una carpa de unos 15 metros de largo por 4 de ancho y montan guardias principalmente por la noche, lo que ha provocado una afectación a miles de personas y automovilistas por el cierre de ambas vialidades y la suspensión del servicio del Metrobús, obligándoles a recorrer largas distancias a pie para poder llegar a sus fuentes de trabajo y otros destinos. Los normalistas de Mactumaxá señalaron que no tienen fecha para levantar el plantón. Juan Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Gracias, Polo. Bueno, y aparte se suma a este bloqueo, a este plantón en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes. Bueno, se nos informa del cierre de carriles centrales justamente en Paseo de la Reforma desde Matamoros en dirección al Eje 2 Norte. Esto por reencarpetamiento. Anuncian que estos trabajos de mantenimiento, bueno, pues durarán más o menos entre unos 20 o 30 minutos. Así que, bueno, si usted se dirige hacia esa zona, extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque, repito, el cierre de carriles centrales en Paseo de la Reforma desde Matamoros, dirección al Eje 2 Norte, por reencarpetamiento. Y esto se suma, repito, a este plantón, a este bloqueo que realizan estudiantes de la Normal Rural Mactumaxá de Chiapas en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes. Y bueno, en otro tema, en el tema de los aranceles que entraron en vigor al acero y al aluminio, un arancel de 50% que anunció y ya se empezó a aplicar desde el primer minuto de ayer. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues calificó esta decisión de la Casa Blanca de injusta y sin sustento legal, pero dice de no llegar a un acuerdo entre las autoridades comerciales de ambos países, bueno, pues estaremos tomando las medidas necesarias para proteger a la economía de nuestro país. Israel Aldave, adelante con la información, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que si no se llega a un acuerdo con los Estados Unidos para que reduzcan los aranceles al acero y al aluminio, su gobierno va a responder con otro tipo de medidas para proteger el empleo y a las empresas siderúrgicas nacionales.
No creemos que sea justa ni sostenible porque encarece todo. Y esperamos llegar a un acuerdo. Si no se logra, pues estaremos anunciando también algunas medidas que tenemos que tomar necesariamente para fortalecer y proteger los empleos. No es un asunto de venganza, en inglés le dicen retaliation, ¿no? Es un asunto de protección. de nuestros empleos y de nuestras empresas.
Calificó de injusta y sin sustento la medida porque se tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y para analizar la estrategia a seguir en caso de que el gobierno norteamericano mantenga su postura en torno a los aranceles, se reunió con los representantes de las empresas más importantes del sector en nuestro país. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Gracias, Israel. Sí, en esta reunión virtual, pues también estuvo participando el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el de Economía, Marcelo Ebrard, quien, bueno, pues viaja en estos días, en las próximas horas, a Washington, repito, para la negociación y ver la posibilidad de que se reduzcan o incluso se eliminen estos aranceles impuestos por la Casa Blanca al acero y al aluminio, un arancel de 50%. Y bueno, también hubo declaraciones del primer ministro de Canadá, Mark Carney, en relación a este tema. Él considera que estos gravámenes son malos para la industria y los trabajadores y advierte que la respuesta de Canadá llegará cuando finalicen las negociaciones que mantiene con Washington. Así lo dijo el primer ministro canadiense.
Los últimos aranceles para el acero y aluminio son injustificados, son ilegales, son malos para los trabajadores estadounidenses, malos para la industria estadounidense y, por supuesto, para la industria canadiense también.
Y bueno, vámonos con Sara Pablo, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer, sin los representantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, un grupo plural de senadores viajó a Washington con la misión de convencer a los legisladores norteamericanos sobre la urgencia de frenar este impuesto aprobado hace, pues, la semana pasada, un impuesto de 3.5% a las remesas. Sara, te escucho. Adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Un grupo de senadores se encuentran en Washington para reunirse con sus contrapartes de Estados Unidos y convencerlos de no aplicar el impuesto de 3.5% a las remesas. Encabeza la delegación el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, informó que se reunirán con el Comité de Finanzas del Senado estadounidense, con diversos senadores republicanos y demócratas, así como con distintas empresas de envíos de remesas y organizaciones hispanas y de mexicanos migrantes. Una vez que llegaron a Washington, la primera reunión que sostuvieron fue con el embajador Esteban Moctezuma y el Cuerpo Diplomático de México en Estados Unidos, con el fin de ultimar detalles de la agenda. En este segundo viaje ya no asistieron senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano. El coordinador de este grupo parlamentario, Clemente Castañeda, dijo que no había una agenda definida y lo que se requiere es impulsar reuniones interparlamentarias.
Les deseamos mucha suerte a quienes acudirán a Washington en estos días, pero para muestra un botón, en este momento, a estas horas, no tenemos todavía la agenda que se va a desarrollar por parte de este grupo plural en Washington, de tal suerte que nosotros en esta ocasión decidimos no acudir.
Se reunieron ya con representantes de la comunidad mexicana en Washington, así lo informó la legisladora de Morena, Andrea Chávez. En tanto, el senador del PAN, Mauricio Vila, detalló que tuvieron el encuentro con integrantes de la comunidad mexicana y escucharon sus preocupaciones. Ahí reiteraron su disposición para continuar trabajando y mejorar la relación bilateral entre México y Estados Unidos. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y vámonos ahora con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer cifras del consumo privado en nuestro país. Estas cifras corresponden al mes de marzo, en donde, bueno, pues el consumo disminuye 0.2% mensual y 1.3% a tasa anual. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el INEGI reportó que en marzo cayó el gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo. El indicador mensual de consumo privado descendió 0.2% respecto al mes anterior, mientras que a tasa anual mostró una disminución de 1.3%. El organismo detalló que por componente, el consumo de bienes y servicios de origen nacional disminuyó 0.5%, el de bienes y el de servicios retrocedieron 0.5% cada uno y el de bienes de origen importado aumentó 0.4% a tasa mensual. En tanto que en su comparación anual, el gasto en bienes y servicios nacionales descendió 0.4%, el de bienes bajó 1% y el de servicios creció 0.5% y en bienes de origen importado 6.1%. Cabe destacar que el indicador mensual del consumo privado permite conocer la evolución del gasto que realizan los hogares en bienes y servicios de consumo tanto de origen nacional como importado. Es el reporte, Juan Manuel, buen día.
Gracias, Jenny. Y bueno, ¿cómo cerraron los mercados financieros en la tercera jornada de la semana? Ayer miércoles, bueno, pues el dólar estadounidense cerró en 18 pesos con 60 centavos a la compra y en 19 pesos con 70 centavos a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.27%. Allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones terminó con un retroceso de 0.22%, el Nasdaq arriba 0.32% y el Standard & Poor's también con ganancias marginales, pero ganancias 0.01%. Allá en los mercados asiáticos ya concluyeron operaciones y están cerrando en el terreno mixto, lo mismo que las bolsas europeas, que están abriendo justamente con pues algunos arriba y otros con pérdidas. El euro cotiza en 21 pesos con 92 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ayer el técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, pues dio a conocer la lista de los 26 futbolistas que van a competir en la Copa Oro a celebrarse del 14 de junio al 6 de julio en la Unión Americana. Por cierto, tengo entendido que el día de hoy ya el seleccionado nacional pues viaja hacia la Unión Americana. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol viaja el día de hoy a Estados Unidos para comenzar el verano, ya con la lista definitiva para la Copa Oro, donde causaron baja futbolistas como Irving Lozano, además de Henry Martín. La Liga MX dio a conocer su calendario para el torneo Apertura 2025, mismo que inicia el 11 de julio con el duelo entre Puebla y Atlas en el Cuauhtémoc. En Roland Garros ya están listas las semifinales de la categoría varonil. Tres de ellos son Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, además de Novak Djokovic, mientras que el día de hoy, dentro de la categoría femenil, la polaca Iga Swiatek se mide con la bielorrusa Arina Sabalenka en lo más destacado. Y en la NBA, el día de hoy arrancan las finales, en donde el Thunder de Oklahoma recibe a los Pacers de Indiana, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Y en cuanto al tema de los estragos provocados por la fuerte lluvia que se registró el lunes pasado, ayer la jefa de gobierno, Clara Brugada, estuvo recorriendo la colonia Ejército de Oriente, esto en la alcaldía Iztapalapa, para atender de manera directa a las familias damnificadas por estas lluvias, repito, que se registraron el lunes pasado. Raquel Flores estuvo justamente cubriendo esta visita que realizó la jefa de gobierno a la colonia Ejército de Oriente. Raquel, adelante con tu reporte, buen día.
Este miércoles, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, realizó un recorrido en la zona afectada por las lluvias registradas el pasado lunes, que dejaron severas inundaciones en la colonia Ejército de Oriente, en la alcaldía Iztapalapa. Acompañada de la alcaldesa Aleida Alavés y parte de su gabinete, la mandataria local dijo a las personas afectadas que no están solos, que aquí está su gobierno. Informó que ya se inició un censo por parte de la aseguradora del gobierno capitalino y de Participación Ciudadana para conocer los daños ocasionados por las fuertes lluvias y entregar apoyos a quienes los requieran.
Y lo que se requiera para atender la vivienda, los daños, los enseres, lo que perdieron, vamos a hacerlo, ¿sí? Entonces, no están solos. Aquí está su gobierno, aquí está la alcaldía y aquí estamos todos para apoyarlo.
Ante decenas de vecinos, Clara Brugada anunció que dentro de 15 días iniciará la construcción de un colector pluvial de gran capacidad que va a evitar inundaciones en la zona oriente de la ciudad, al que se habían opuesto un grupo de vecinos, pero que ahora se tendrá que realizar para evitar que estas inundaciones vuelvan a ocurrir.
Esta obra, este gran drenaje, ese es el colector, es el gran drenaje, se va a empezar a hacer ya, ¿sí? Es decir, queremos que esta situación no se vuelva a dar.
Entre otras acciones de apoyo a los damnificados, la jefa de gobierno detalló que se instaló una carpa para la distribución de desayunos, comidas y cenas calientes para las familias. Además, se realizará la desinfección de viviendas y atención médica para personas y animales de compañía en cada domicilio para prevenir riesgos de salud. Además, se agilizará la entrega de recursos a las familias afectadas, mientras que la Secretaría de Vivienda llevará a cabo trabajos de reparación, reposición de enseres y rehabilitación estructural en las casas dañadas. Además, se brindará apoyo a todos los dueños de automóviles que sus aseguradoras no se hagan responsables por los daños para brindarles el apoyo. En las imágenes, Alberto Tlauis para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y sí, es que los estragos de esta lluvia por las inundaciones provocadas por estas torrenciales lluvias del lunes pasado fueron muy graves. Es cierto, ¿no?, que estas inundaciones son producto de que el drenaje es insuficiente, pero también, pues, ante el exceso de basura, ¿no?, que hay en las coladeras, tiramos basura en las calles y esto provoca, pues, que se tapen, y de ahí vienen justamente las inundaciones. Y fíjese, en el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez puso en marcha una campaña que se denomina Limpiemos Nuestro Estado de México, y da información interesante y cifras verdaderamente alarmantes que hay que poner por ahí en la mesa. Fíjese, se han retirado más de 1,800 toneladas de basura y 15,000 llantas de calles, ríos y cárcamos. Y respecto a las afectaciones que dejó la tromba del pasado lunes, la gobernadora Delfina Gómez señaló que hay una atención permanente en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno. Así que bueno, pues esta campaña, esta estrategia, Limpiemos Nuestro Estado de México, con esto se han retirado de las calles más de 1,800 toneladas de basura. Y bueno, pues antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que La Barranca celebrará 30 años con un concierto en el Teatro Metropolitan aquí en la Ciudad de México. Esto será el próximo 1 de noviembre y la preventa de boletos, bueno, pues iniciará el día de hoy. Además de anunciar este concierto como parte de la celebración de su carrera, el grupo La Barranca lanzó una reedición en vinilo de su álbum insignia Piedad Ciudad. Nos vamos a la pausa escuchando justamente a La Barranca cuando son las 5:56. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, primero, decimos es injusto por razones evidentes. México ha estado cumpliendo con una serie de cosas que nos han planteado respecto a migración y fentanilo. Entonces, es injusto porque no reconoce ese esfuerzo. Bueno, lo segundo, es insostenible porque es un impuesto de 50%, güey. Y Estados Unidos importa de cada 4 toneladas de acero, 1 tonelada viene de otro país. Cuando ven, es insostenible que le pongas el 50% de arancel al acero que utiliza, pues, 1/4 de toda la economía de los Estados Unidos. Pensemos la industria de la construcción, la industria automotriz, etcétera, metal mecánica. Esto es insostenible. Y nos parece insostenible a nosotros como socios de Estados Unidos porque es violatorio del Tratado de Libre Comercio y también porque nosotros importamos más acero y aluminio de Estados Unidos que Estados Unidos de México.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Ayer platicó en su espacio al mediodía aquí con Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula. El secretario Ebrard, bueno, pues reclama que Estados Unidos haya impuesto estos aranceles al acero y al aluminio, un gravamen de 50%. Dice, esto se aplicó a pesar de que México ha cumplido con sus compromisos. Y bueno, también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues le reitera a Joaquín López Dóriga que viajará a Washington para que México sea excluido de esta medida, al igual que lo hicieron con el Reino Unido.
Buenos días. Despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este jueves 5 de junio de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Ya huele a fin de semana. Con todo y las trombas, las inundaciones y los bloqueos de la CENTE en la Ciudad de México, se percibe el bullicio que comienza a crecer el jueves y se destapa el viernes. Curiosamente, ese mismo ánimo festivo no se percibe en torno a la elección judicial, y mucho menos a sus resultados. Hasta ahora, no se ha visto que un solo país haya felicitado a México por haber elegido a puros cuates de la 4T para encabezar el Poder Judicial, con tan solo la participación de 12% del electorado. Muy diferente fue cuando Claudia Sheinbaum ganó las elecciones presidenciales, pues le cayeron en cascada parabienes de todos los puntos del planeta, empezando por Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión, como que el mundo no se ha enterado de que México ya es el más democrático de todos. ¿Será que al resto del universo se le fue el internet y no se han enterado? ¿O será acaso que están guardando en un respetuoso pero burlón silencio? Es pregunta, sin carrera judicial.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Quien nos dicen tiene los días contados en el cargo es la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, por el desvío de 898 millones de pesos del presupuesto 2023. Su renuncia al cargo es resultado de la denuncia penal que presentó la Auditoría Superior del Estado de Guerrero ante la Fiscalía del Estado, por haberse negado a entregar la documentación que le solicitaron por la auditoría realizada a su gobierno. Rayando en lo absurdo, la alcaldesa que forma parte del equipo político de Marcelo Ebrard declaró que no tenía por qué entregar a la Auditoría Superior del Estado los documentos solicitados, con la seguridad que da contar con el apoyo político del secretario de Economía. Recordemos que no es el primer escándalo de Avelina López. Hace unas semanas anunció que el municipio invirtió en un barco que es restaurante y hotel flotante, sin decir cuánto dinero le cuesta a las y los acapulqueños tener un yate turístico. Queda claro que la opacidad es lo suyo. La pregunta es, ¿en qué se gastó ese dinero la alcaldesa y por qué esconde la información?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Me llamó ayer Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, para explicarme que el vehículo de lujo en el que su hijo se tomó una selfie no es de él, sino de su novia. Añadió que no necesitaba una aclaración a mi comentario de ayer, sino simplemente decírmelo, ya que nos conocemos desde que era secretario particular de Colosio. Yo pienso que aclararlo es justo.
Bajo reserva, en El Universal.
Frente al incremento de 50% en los aranceles al acero y aluminio que el gobierno de Donald Trump impuso a todas las importaciones de estos materiales, nos dicen que los secretarios de Economía Marcelo Ebrard y de Hacienda y Crédito Público Edgar Amador preparan una carpeta con escenarios, impactos y recomendaciones para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En una reunión privada que se llevó a cabo en Palacio Nacional, la mandataria pidió a secretarios que analicen con lupa si es viable un contraataque o alguna otra medida. Nos dicen que si a su regreso de Washington el secretario Ebrard no logra que Estados Unidos exente a México del cobro de estos aranceles, habrá que tomar algunas decisiones complicadas.
Fila cero, de Azucena Uresti, en El Universal.
En México, la idea de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue en su momento muy seductora al oído. En el imaginario colectivo, representaba empoderar al pueblo, democratizar la justicia y acabar con las élites jurídicas, pero en la práctica el ejercicio fue totalmente desdeñado por los ciudadanos. En realidad, quienes acudieron a las urnas fueron los integrantes de la estructura del partido en el poder. Sus 8 millones de militantes, sumados a algunos ciudadanos que participaron por curiosidad, miles de ellos orientados por acordeones prohibidos, o con la convicción de que esto en verdad podría mejorar la impartición de justicia en nuestro país. De los casi 100 millones de posibles votantes, tomando en cuenta que no pudieron participar los mexicanos en el extranjero, apenas asistieron a las casillas 13 millones, de los cuales al menos 3 millones anularon su voto. Es decir, el voto efectivo llegó apenas al 10% de los votantes posibles.
Kiosco, en El Universal.
Desde Veracruz nos cuentan que si bien públicamente los liderazgos morenistas siguen empeñados en afirmar que ganaron la elección en el puerto, en el partido comenzaron a surgir voces para buscar a los culpables de todas las derrotas. Nos comentan que algunos señalan al dirigente estatal morenista Esteban Ramírez Cepeta y al delegado estatal de programas de bienestar Juan Javier Gómez Casarín, ambos herencia de Cuitláhuac García Jiménez. Pues sus detractores los acusan de colocar a puros amigos en las candidaturas y hasta de jugarle en contra a Morena, sobre todo en el sur del estado, para dañar a liderazgos que los han venido desplazando en la nueva administración estatal y mientras siguen tragando sapos, algunos exigen la salida o castigo para ambos.
Trascendió en Milenio.
Que obras sobre propiedad federal, aprovechamiento del recurso hídrico y desvío del normal cauce de un cuerpo de agua sin contar con el permiso correspondiente, anomalía que persiste y no puede continuar, son los fundamentos jurídicos que presentó la Conagua, que encabeza Efraín Morales López, para acreditar la legalidad de la demolición de las presas y represas construidas de forma ilegal en el rancho El Saucito, en Belleza, Chihuahua, propiedad del exgobernador César Duarte Jaques.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano se respira optimismo, y no es para menos. El Partido Naranja presume un crecimiento que pocos esperaban y que ya los coloca, según los resultados electorales, como la segunda fuerza política del país. Nos cuentan que los resultados en los recientes comicios locales de Durango y Veracruz fueron clave. En el primero, aumentaron su votación en un 124%, mientras que en el segundo, el salto fue de 130% en comparación con las elecciones pasadas. Con estos números bajo el brazo y encuestas serias que los colocan con la mayor expectativa rumbo al 2027, en MC ya afinan la estrategia para llegar a las elecciones intermedias como el partido de mayor crecimiento en el país.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer en Gobernación, los militantes de la coordinadora, después de reiterar que no cederán ni un milímetro, quisieron dar portazo y los chalecos guindas de la SEGOB los repelieron con extinguidores.
Confidencial en El Financiero.
Tan entrado estaba en el debate escatológico que abrió que al senador Ricardo Anaya le pareció fácil tomar una gráfica de la senadora Verónica Camino en la que se comparaban votos de la elección judicial con los de partidos. Como buen panista, me robó hasta la gráfica, se quejó la morenista yucateca. El panista buscaba mostrar que restando los votos nulos, la elección del domingo tiene menos votos que Acción Nacional. El oficialismo se le fue encima por usar la palabra mierda contra el nuevo Poder Judicial, pero ciertamente los morenistas no se pudieron defender de los cuestionamientos de dónde quedaron los 36 millones de votos que obtuvieron en 2024. La columna Politics en Político MX. La presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, fue denunciada por presunto desvío de recursos y ahora se hablaría de una posible renuncia al cargo. Recientemente, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero denunció a la alcaldesa por presunto ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte. Fuentes de Político MX nos dicen que la denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía de Guerrero, debido a que la alcaldesa se negaría a entregar la documentación correspondiente, la comprobación de 898 millones de pesos de obras. Nos cuentan que en círculos de Morena se hablaría de la necesidad de que en cualquier momento presente su renuncia a la presidencia municipal de Acapulco.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Algo está haciendo bien la presidenta Claudia Sheinbaum en la relación bilateral con España. Por un lado, un jurado independiente de la corona española otorgó al Museo Nacional de Antropología el merecido reconocimiento Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2025. Por otro lado, el galardón parece ser un guiño encaminado a reconocer las raíces indígenas y el patrimonio prehispánico de nuestro país, algo en lo que ha insistido siempre la mandataria mexicana.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 5 de junio de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ander. Volvemos.
La elección del domingo, la mal llamada elección judicial, fue un cochinero, un fraude, una marranada, una porquería y un auténtico desastre. Primero, casillas completamente vacías. 9 de cada 10 mexicanos les dieron la espalda. Segundo, ahí están los videos. Cruzaron las boletas antes de que los ciudadanos llegaran a formarse. Blocks completos. Fraude, marranada electoral. Tercero, una feria vulgar de acordeones. Y me van a perdonar el francés. Hicieron mierda al Poder Judicial.
Solicitaría, artículo 61 es muy claro, pero hay que plantear, pues con toda la dureza que se quiera la crítica, sin faltar al respeto a esta asamblea.
Usted, en su cuenta oficial de Twitter, ha usado, usted, la palabra mierda para referirse en un tuit a usuarios de la red, en otro tuit a unos libros, en otro tuit a Donald Trump, en otro tuit al horario, en otro tuit al sistema educativo. En todos los casos, usted por escrito utilizó esa palabra. Entonces, ¿con qué calidad moral nos viene aquí a decir qué palabras podemos usar y cuáles no?
Bueno, pues eso son las voces de los senadores. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado de la República, y de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado. Este fuerte debate, un debate escatológico, ¿no?, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue motivado por la elección judicial registrada el domingo pasado, en donde, bueno, pues Morena y aliados defendieron la elección de jueces, ministros y magistrados, mientras que la oposición descalificó este proceso electoral.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:17, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este jueves. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Nuevos signos del frenón económico. El consumo y la inversión, indicadores clave de la demanda interna, extendieron su debilitamiento en marzo, confirmando un freno en la economía mexicana. Las expectativas para los siguientes meses no son alentadoras, advierten expertos. En más información, proyecto fiscal de Estados Unidos añadiría 2.4 billones de dólares al déficit, según la oficina presupuestaria. Y Putin habla con Trump, rechaza un alto al fuego y reunirse con Zelensky.
Reforma.
Vigilarán a jueces sus colegas de la 4T. La vigilancia y sanciones a los nuevos ministros de la Corte, magistrados y jueces, quedarán en manos de los perfiles impulsados por la 4T. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial será integrado por las personas indicadas en los acordeones de Morena, al igual que la Suprema Corte de Justicia, y también excluirá a los juzgadores federales de carrera. En más información, gana Antropología el Asturias y está cerrado. Mientras el Museo Nacional de Antropología cosecha reconocimientos en el extranjero, como el premio Princesa de Asturias de la Concordia, que fue anunciado ayer desde España, la austeridad entorpece su operación. Sin custodios suficientes, el recinto sumó ayer 2 días cerrado, igual que otros espacios del INAH, y no hay garantías de que hoy reabra sus puertas, según trabajadores.
El Universal.
Gobierno de López Obrador patrocinó libros de texto para cubanos. Destinó 387 millones de pesos a la impresión. Argumentó razones humanitarias para incrementar el apoyo financiero. También encontramos, habrá medidas si no se logra acuerdo arancelario. La presidenta Sheinbaum asegura que la prioridad es proteger el empleo en las industrias del acero y aluminio.
La Jornada.
¿Contestará México a arancel de Estados Unidos? Descarta Sheinbaum, ojo por ojo. Es para proteger empleos y a nuestra iniciativa privada, afirma la presidenta. En otro tema, sin acuerdo, mesa federal con la CENTE. Disidentes intentan irrumpir en la Secretaría de Gobernación. Acusa al gobierno de falta de voluntad política. En Asamblea Estatal, el contingente de docentes de Oaxaca decide retirarse del plantón en el Zócalo.
Milenio.
Estados Unidos acusa a Chayo y otros dos mexicanos de narcoterrorismo. Una mujer ligada al cártel Jalisco y otros dos mexicanos figuran en la lista de los primeros 7 acusados por narcoterrorismo en Estados Unidos.
Excelsior.
Donald Trump cierra puertas a 19 países, a salvo deportistas del Mundial y los Olímpicos. Ciudadanos de 12 naciones, entre ellas Afganistán, Haití e Irán, no podrán entrar a territorio de Estados Unidos. De otras 7, como Cuba y Venezuela, tendrán vetos parciales.
El Economista.
Inversión fija bruta registra descenso de 4.9% en el primer trimestre. En el periodo, la inversión privada disminuyó 2.5%. Es el segundo peor dato para un arranque de año desde el 2009. La inversión pública tuvo una contracción de 22.4%. En más información, Pemex saca la tijera, elimina 360 posiciones de confianza. 4.800 millones de pesos calcula ahorrar la empresa en los próximos 2 años.
La razón.
Veracruz. Choque entre exaliados de la 4T y conflictos enturbian conteos. Reportan acciones de resistencia, bloqueos, sabotajes en sedes municipales, destrucción de material electoral y denuncias de intimidación. Queman una casa de campaña. En más información, crimen impide concluir contabilización en Chiapas. Robo de boletas genera impasse.
24 horas.
Ven inflación en Estados Unidos por arancel a metales. Kenneth Smith, ex jefe negociador del T-MEC, subrayó que la tasa impositiva es un error en términos de política comercial de Estados Unidos, sobre todo con sus socios más cercanos. Eduardo Pérez Mota, experto en comercio internacional, afirmó que con esta decisión habrá daños graves a la industria nacional. La mandataria mexicana dijo que es insostenible.
Sol de México.
Allegados de López Obrador juzgarán a los jueces. Listo, el Tribunal de Disciplina Judicial. Se trata de Celia Maya, Eva Verónica de Gives, Bernardo Batis y Rufino H. León Tobar.
La prensa.
Encapuchados de Guerrero arman trifulca en Gobernación. Intentan romper los candados de los accesos al inmueble entre gritos de otras secciones de la CENTE que los tildan de infiltrados.
La crónica de hoy.
Aranceles del 50% de Trump, injustos e ilegales, califica Sheinbaum. Si no se alcanzan acuerdos, se anunciarán medidas de protección a la industria y el empleo, advierte la presidenta.
El Heraldo de México.
Por 4 años ofrece México acuerdo de seguridad. La presidenta prevé firmarlo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante su visita al país. Se puede ampliar a migración y comercio.
Esto.
Mi general, Cristiano Ronaldo consuma la remontada sobre Alemania en Múnich y Portugal espera al ganador de este jueves entre España y Francia para definir al campeón de la Nations League de la UEFA.
Radioformula.com.mx.
Estados Unidos aprieta a Gaza, veta resolución de ayuda humanitaria y alto al fuego. Exige que la medida condene y exige el desarme de Hamas.
Expansión.mx.
La deuda de México supera los 17.5 billones de pesos. De acuerdo con Hacienda, este saldo al cierre de abril ya suma el 94.3% de lo programado para todo 2025.
Infobae.com.
Sheinbaum se reúne de emergencia con empresarios del acero y aluminio por aranceles de Estados Unidos. En la reunión participaron los secretarios de Hacienda y de Economía.
ReporteIndigo.com.
Economía mexicana en tendencia bajista, sugieren datos del INEGI.
Político.mx.
Morena contra Morena. Cercano a Cuitláhuac García operó en favor de Movimiento Ciudadano en Veracruz. Reginaldo Sandoval anunció que un morenista había operado a favor de MC.
agenciaefe.com.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, promete su apoyo incondicional a Rusia en su invasión a Ucrania.
Forbes.com.mx.
Canadá prepara represalias por duplicación de aranceles de Estados Unidos.
El País.
Estados Unidos, a cada país de la OTAN, pide a cada país de la OTAN que gaste en defensa el 5% del PIB. Trump no aceptará un acuerdo en la cumbre de La Haya que no incluya esa meta.
The Washington Post.
La proclamación de Trump busca restringir la entrada de estudiantes internacionales a Harvard.
The New York Times.
Trump prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países, principalmente de África y Medio Oriente.
The Wall Street Journal.
El presidente pierde la paciencia con los exabruptos de Musk sobre la megafactura.
Financial Times.
Los grandes inversores se alejan de los mercados de Estados Unidos. La guerra comercial de Donald Trump y la creciente deuda pública han socavado la confianza en los activos estadounidenses. En la prensa de los estados, AM de Guanajuato, votan otra vez, aborto sí o no. Retoma hoy el Congreso del Estado la discusión sobre el tema. El Informador de Guadalajara, endurece el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, sanciones y reducen morosos. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias Adriana, vámonos a la pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Manuel, vámonos con información vial. En materia de movilizaciones y concentraciones, a las 9 horas tendremos una marcha de la estación Revolución de la línea 2 del transporte colectivo Metro con rumbo hacia el Pensionista, esto ubicada en Avenida José Jesús García, número 140, con una buena vista de la Alcaldía Cuauhtémoc. A las 11 horas, una marcha más del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 6, CECIT, Miguel Otón de Mendizaba, en la calle 4 y Avenida Jardines, número Colonia del Gas de la Alcaldía Azcapotzalco, con dirección hacia la Dirección General del Instituto Nacional Politécnico, es en la Avenida Luis Enrique Ros y Miguel Bernal, Colonia Zacatenco, de la Alcaldía Gustavo Amadero. En materia de habilidad, asentamientos al cruce con semáforos, ya registra la Avenida Reforma a partir del Eje 2 Norte y hasta llegar hacia el Eje 1 Norte. Condiciones similares ya registra el Eje Central Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando Pérez Semillero y hasta por lo menos la Plaza Garibaldi. Incrementa totalmente el aforo vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 402 y con dirección hacia el Circuito Interior, o bien se sea continuar su paso sobre la Avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color verde, terminación de placas 1 y 2, solamente aplica para el programa 1 y 2. Reporté por ustedes el policía primero Gregorio Chávez por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Gregorio. Gregorio Chávez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Y bueno, pues le comento que desde abril del año pasado, pues todos los habitantes de la Ciudad de México que tengan una mascota, ya sea un perro o un gato o ambos, bueno, pues tienen una nueva obligación. Deberán proporcionar los datos de su animalito ante el Registro Único Digital para Animales de Compañía de la Ciudad de México, esto que se conoce como RUAC. Y bueno, pues este registro, repito, es obligatorio y tiene vigencia, tómenlo muy en cuenta, porque pues solamente tiene para hacer este registro lo que resta de este mes de junio. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la comunicación a la titular de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México, Ana Villagrán. Ana, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, Ana. A ver si le puedes comentar al auditorio cuál es el objetivo de este registro, por qué es obligatorio dar o proporcionar los datos de nuestros animalitos.
Mira, esto comenzó como una exitosa política pública de la doctora Claudia Sheinbaum en aquel entonces, y después la reforzó el doctor Martí Batres con el objetivo de tener números reales de cuántos animales de compañía hay en los hogares capitalinos. Lo que se está pretendiendo, pues, justamente es poder nosotros como gobierno tomar buenas decisiones como para saber cuántos gatos hay en Milpa Alta, cuántos perros hay en Venustiano Carranza, y esto solamente contando dentro de los hogares, o sea, los que pertenecen a un núcleo familiar, ¿no? Ya con esta administración de Clara Brugada, lo que nosotros estamos buscando es simplificar el registro, lo estamos haciendo en equipo con la Secretaría del Medio Ambiente y la Agencia Digital, pues para que todas las personas puedan tener un registro muchísimo más amable y poco a poco, por ejemplo, irlo ampliando también a otro tipo de animales, porque pues hay muchas familias que tienen un hurón, que tienen un hámster, y pues nosotros queremos conocer justamente el compromiso de las familias en este sentido. El objetivo del ROAC es tener, pues les digo, este tipo de numeralia para el gobierno, pero porque esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y también porque de alguna forma, pues, digamos, el ROAC se ha convertido como en un documento de protección para los animales de compañía. Si tú te llegas a enfrentar como a un proceso legal, o para ahorita me estoy enterando que también para los viajes se los están pidiendo, para cualquier circunstancia, pues ya no solo puedes llegar a tener tu placa de identificación, por ejemplo en el caso de los perros, que es lo más común, sino pues ya un documento que avale que pues este perro tiene familia. Y con el tiempo también queremos incluir, por ejemplo, a los perritos comunitarios o pues a todos aquellos animales que son protegidos en algún tipo de albergues. Entonces la importancia del ROAC de entrada yo creo que es como el cumplimiento de la Constitución de la capital, de reconocer a los animales como seres sintientes, y pues en eso estamos. Ya el tema de la multa, pues es, yo creo sí, que es un incentivo.
Sí, justamente es lo que te iba a preguntar, Ana, a ver qué pasa si no registramos a nuestras mascotas y cómo la autoridad sabe si están registradas o no.
Mira, nadie te va a detener en la calle para preguntarte, oye, Firulais, ¿tiene su ROAC? Sí. Ah, no, bueno, vámonos al MP, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Pero si tú llegas a tener, por ejemplo, un conflicto como con otra persona y acaban con el juez cívico y el juez cívico te lo pide, ahí es cuando te puedes ser acreedor a la multa, ¿no? Porque estás de alguna forma como incumpliendo tu responsabilidad como un tutor responsable. Entonces, lo que se está buscando con esto para nada es como con fines recaudatorios o de castigo con la gente, pero sí como motivar pues que la gente nos hagamos conscientes de que pues al final tu animal de compañía pues merece como esos cuidados en términos de que tenga como su documento oficial. Entonces, a ver, sí, la única forma en la que te multan, te digo, es si tú tienes como algún proceso, llegas como al juez cívico, o sea, si alguna autoridad te lo solicita y tú no lo tienes, puede llegar a proceder, pero solamente como en una circunstancia como la que te digo.
Perfecto. A ver, Ana, vámonos al tema práctico. ¿Cómo realizar este registro?
Ahorita, por la forma en la que venía operando desde antes, tú tienes que, ahorita te está pidiendo que tengas tu I-llave. La I-llave es el documento que tú sacas en el sistema digital de la ciudad para cualquier trámite. Entonces, primero necesitas sacar la I-llave, que lo haces con tu correo. Ahorita me parece que ya lo están haciendo con el correo electrónico y con tu teléfono, sigues algunas instrucciones y ya con la I-llave entras a toda la tramitología del gobierno y ahí puedes seleccionar ya el registro único de animales de compañía. Con la Secretaría del Medio Ambiente estamos justamente viendo modelos para simplificarlo y que la gente pueda entrar ya directo al ROAC para registrarse, pero en eso estamos.
¿Qué más o menos qué tiempo se le tiene que invertir para poder hacer este registro, Ana?
O sea, ya que tienes la llave, es súper sencillo, en menos de 10 minutos lo tienes. Lo más complicado, bueno, el reto ahorita es como primero que la gente se convenza de tener la llave, y ya que la tengan, que ya se genere el ROAC. Entonces, lo que nosotros desde la Agencia de Atención Animal estamos haciendo, pues es que si la gente quiere tener el ROAC y no sabe cómo sacar la llave, pues que nos busquen para poder orientarlos.
Tengo aquí alguna información, tú dime si es correcta. Para llenar o para llevar a cabo este registro, bueno, pues se tienen que proporcionar los datos del animalito, como el sexo, edad, forma en que llegó a casa, e incluso dicen si tienen alguna función, como es el caso de los perros de asistencia o animales de apoyo emocional.
Sí, o sea, se les pide todo tipo de información justamente porque, por ejemplo, la agencia ahora también tenemos que hacer un padrón para el tema de los animales de asistencia porque antes sufrían como muchísima discriminación. Entonces también como gobierno estamos muy enfocados pues en cuidar que poco a poco pues sean más incluidos y sobre todo reconocidos porque al final pues son animales que salvan vidas. Bueno, para mí todos los animales salvan vidas, ¿no? Pero en esa categoría tienen una función específica para el humano.
Decíamos, Ana, este registro tiene vigencia y solamente lo que resta, ¿no? Lo que resta de este mes de junio, pues todos los que tengan pues un animalito de compañía, una mascota, tienen que hacer sacar pues ya lo dicen también como un CURP para mascotas.
Sí, y la verdad es que lo que importa es que pues el animal si llega a enfrentar como alguna circunstancia pues tenga esta identificación. Yo he conocido gente que ha encontrado a su animal de compañía pues porque cuando llegan a contratar algún tipo como de servicio de búsqueda allí como con los datos, entonces yo creo que es muy importante que nos tomemos el tiempo para poder registrar a los animales y si tienes varios pues uno al día.
Perfecto, Ana, pues te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y bueno, pues el llamado, ¿no? A todos los capitalinos que tengan una mascota, un animalito de compañía, lleven a cabo proporcionen los datos al Registro Único Digital para Animales de Compañía, pues les va a solucionar muchos problemas en caso de que lleguen a tener pues alguno con sus animalitos. Gracias, Ana.
Gracias a ustedes y cualquier cosa de la agencia, aquí estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, Ana Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal del Gobierno de la Ciudad de México. Y vámonos rápido con Enrique Hernández. ¿Cómo se espera el clima para este jueves? Enrique, adelante, buen día.
La onda tropical número 2 continúa provocando lluvias fuertes e intensas con tormentas eléctricas y granizo en el sur, oriente y sureste de México, especialmente en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional. Canales de baja presión y humedad del Pacífico y Golfo son los generadores de lluvias en el centro, occidente y el Valle de México, también en la península de Yucatán, se esperan lluvias intensas. En el norte y noreste se espera lluvia debido a una línea seca y un frente frío y una circulación ciclónica. Sin embargo, continuará la onda de calor en gran parte del territorio nacional, con temperaturas muy altas en los estados del norte y occidente sur. Más lluvia fuerte, con puntuales, para Guerrero, chubascos con lluvias puntuales fuerte, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México y Morelos. Intervalos de chubascos para Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, sí, efectivamente, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado. Ambiente fresco por la mañana. En este momento hay una temperatura ambiente de 14 grados y estará pues más cálido por la tarde con lluvias aisladas y posibles chubascos. Por la noche van dos días, ¿no?, en que la lluvia ha dado tregua a los capitalinos y también, o si ha llovido, ha llovido pues en una intensidad muy baja, nada que ver con las torrenciales lluvias del lunes pasado. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que en Hidalgo, ayer en Hidalgo fue detenido Juan Miguel N., a quien apodan el Pajarraco. Este es un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos y quien presuntamente estaría involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fuerte golpe al crimen organizado. Detienen a Juan Miguel N., a quien apodan el Pajarraco, ligado a este caso lamentable de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora Me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, bueno, pues resulta que Javier Aguirre, timonel de la selección mexicana de fútbol, ya tiene a sus 26 futbolistas, ¿no?, que van a competir en la Copa Oro a celebrarse este torneo que se desarrollará del 14 de junio al 6 de julio allá en los Estados Unidos. Y si no me equivoco y tengo bien el dato, bueno, pues espera que hoy mismo el conjunto nacional pues ya se esté dirigiendo justamente a la Unión Americana. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, el tricolor presentó su lista de 26 jugadores para la Copa Oro en el mes de junio, donde estará enfrentando a la República Dominicana, Surinam y Costa Rica. En los porteros se encuentran Luis Ángel Malagón de América, Guillermo Ochoa del ABS de Portugal, además de Raúl El Tala Rangel de Chivas. En los defensas están Jorge Sánchez de Cruz Azul, Julián Araujo del Bournemouth de Inglaterra, César Montes del Lokomotiv de Rusia, Israel Reyes de América, Jesús Orozco Chiquete de Cruz Azul, Johan Vázquez del Genoa de Italia, Mateo Chávez del AZ Alkmaar, además de Jesús Gallardo de Toluca. En los mediocampistas están Edson Álvarez del West Ham de Inglaterra, Eric Lira de Cruz Azul, Luis Chávez del Dinamo de Moscú de Rusia, Marcel Ruiz de Toluca, Carlos Rodríguez de Cruz Azul, Gilberto Mora, que sin lugar a dudas ha causado un gran revuelo, tiene 17, 18 años, también estará y lo hace, y habrá que recordar que juega con el equipo de Xolos. Orbelín Pineda también está en la lista con el AEK de Atenas de Grecia, mientras que los delanteros estarán César Huerta del Anderlecht de Bélgica, Efraín Álvarez de Chivas, Alexis Vega de Toluca, Roberto Alvarado de Chivas, Santiago Jiménez del Milan de Italia, Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra, Ángel Sepúlveda de Cruz Azul y por último Julián Quiñones del Al-Qadsiyah de Arabia. Los jugadores Emilio Lara de Necaxa, Juan Purata de Tigres, Gilberto Sepúlveda de Chivas, Ramón Juárez de América y Jeremy Márquez de Atlas quedaron fuera de la lista final. Sin embargo, el día de hoy, como bien destacas, harán el viaje a la Unión Americana con el equipo para los amistosos ante Suiza y Turquía. Lo harán desde Toluca vía charter. En el caso de Henry Martín de América, Ervin Lozano de San Diego FC quedaron descartados por lesión, mientras que Julián Quiñones y Guillermo Ochoa se integran con el equipo el día de hoy en suelo estadounidense. Uno de los que está teniendo nuevas oportunidades en la selección mexicana y bien merecida es Marcel Ruiz, a quien escuchamos.
Es ir paso a paso, primero que nada. Ahora que llegó la convocatoria, ahora buscaré tener buenos minutos, aprovecharlos, y ya después de eso creo que solito serían dando las cosas, ¿no? Si aprovecho mis oportunidades y los minutos que me den los aprovecho, creo que solito tendré pues, más convocatorias y todo fluye. Creo que sea un tema de justicia, simplemente se toman decisiones y no me había tocado y lo respeto. Entonces, ahora que estoy aquí, pues trataré de quedarme, ¿no?
Por otra parte, Efraín Álvarez recientemente firmó con el equipo de Chivas y estas son sus impresiones.
Muy feliz, la verdad, muy, muy feliz. Los ha vivido muy feliz y como un sueño, la verdad. Y sí, todavía no me ha levantado, pero sí, muy, muy feliz. Ya quiero jugar allá enfrente de todos los aficionados y sí, sentirme ya en casa. Ya. Pero como digo, ahorita estoy concentrado acá en Copa Oro y decir ojalá levantemos la copa y después ir a levantar la copa ya a Chivas. A ver.
Parte de lo que han comentado Marcel Ruiz y Efraín Álvarez, jugadores de la selección mexicana, y continuando hablando del tricolor, pero de la Esperanzas de Tulum, ahora llamado el torneo Mauricio Rebelo, el equipo mexicano sub-20 terminó empatando a 3 con Dinamarca. Sin embargo, el equipo mexicano perdió en penales 5-4 y está obligado a ganar el próximo sábado ante Japón a las 5 de la mañana, tiempo del centro de México. Y en la Liga MX se reveló el calendario para la apertura 2025, mismo que inicia con el duelo entre Puebla y Atlas en el Estadio Cuauhtémoc el 11 de julio. El campeón Toluca se presenta el 12 de julio ante Necaxa como local. En los partidos más destacados se encuentran el Clásico Nacional entre América y Chivas en Ciudad de los Deportes. Se jugará el 12 de septiembre, algo atípico porque será en viernes. El Clásico Capitalino entre Pumas y América se juega el 27 de septiembre en Ciudad de los Deportes, mientras que el Clásico Joven entre Cruz Azul y América se llevará a cabo el 18 18 de octubre en Ciudad Universitaria, el clásico regio entre Monterrey y Tigres en el Gigante de Acero es el 1 de noviembre. La fase regular se disputa del 11 de julio al 9 de noviembre y la final se tiene programada para el 11 de diciembre, el juego de ida, y el 14 de noviembre será el encuentro de vuelta. Dentro del Final Four de la Nations League de la UEFA, destacar que Alemania cayó en casa 2-1 ante Portugal. Wirtz adelantó a los alemanes al minuto 48, sin embargo Francisco Conceição empató al 63 con un golazo al ángulo, mientras que Cristiano Ronaldo marcó el 2-1 para los lusitanos. CR7 llegó a 937 goles en su carrera, 137 con su selección. Para el día de hoy, España enfrenta a Francia a la 1:00 p.m, sin lugar a dudas el partido más destacado dentro de la Nations League de la UEFA. Y el NASCAR estará de visita en el Autódromo Hermano Rodríguez del 13 al 15 de junio, y nuestro compañero Ricardo Moreno de Grupo Fórmula tuvo la oportunidad de platicar con Alex Bowman, y esas son sus impresiones.
I've never been out of the country, so going to Mexico.
Sí, estoy muy emocionado. Nunca he salido del país, así que ir a México ya suena emocionante. He escuchado cosas increíbles sobre la cultura, los fans y el ambiente en la pista. Creo que es grandioso que NASCAR vaya a México. Ojalá demos un buen espectáculo y espero ser el que gane.
I'm excited. I think the racetrack there.
Sí, me gustan los circuitos. Finalmente gané mi primera carrera en circuito el año pasado en Chicago. La pista en México tiene una recta muy larga y la zona del estadio será muy interesante. Nuestros autos son grandes y no giran muy bien, así que esa sección será un reto. Además, la altitud será un desafío. Estoy entusiasmado.
Yeah, my name's Alex Bowman.
Mi nombre es Alex Bowman. Manejo el auto número 48 de Ali para Hendrick Motorsports. Estoy muy emocionado de ir a México. Espero verlos a todos en la pista. Vengan a apoyarme. Vamos a darlo todo.
Las palabras de Alex Bowman, piloto norteamericano que estará en la NASCAR aquí en Ciudad de México en próximos días, del 13 al 15 de junio, concretamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Y dentro de Roland Garros, en los cuartos de final de la categoría masculina, el serbio Novak Djokovic venció al alemán Alexander Zverev. El italiano Jannik Sinner hizo lo propio con el kazajo Alexander Bublik. Para lo que son las semifinales, se disputarán el día de mañana. El italiano Lorenzo Musetti se mide ante el español Carlos Alcaraz, en tanto que Sinner choca con Djokovic. En la categoría individual femenil, la estadounidense Coco Gauff echó a su compatriota Madison Keys, en tanto que la francesa Loïse Boysson doblegó a la rusa Mirra Andreeva. En la Liga Mexicana de Béisbol, señalar que hubo doble cartelera en Puebla, donde los Pericos vencieron 4-2 a los Bravos de León, mientras que en el segundo encuentro los Bravos apalearon a los poblanos 19-2. En otros resultados, el Águila de Veracruz cayó en casa 7-2 ante los Diablos Rojos de México, y los Sultanes de Monterrey también perdieron como locales 11-8 ante los Araperos de Saltillo, Juan.
Así es. Oye, y rápidamente, mi querido Beto, pues continúa esta polémica, ¿no? Por pues el comportamiento de Max Verstappen en el Gran Premio de España. Hay declaraciones del expiloto Johnny Herbert, quien dice que, bueno, pues la verdad es que la sanción que le impusieron a Verstappen, bueno, pues fue mínima. Dice, pues tendría que haber sido descalificado de este Gran Premio de España, porque dice castigos leves, pues no van a frenar la agresividad del piloto de Países Bajos.
De acuerdo, y que Verstappen se ha mostrado un tanto frustrado por decisiones que se han tomado con Red Bull. Hoy parece no estar contento, sí. Y incluso se hablaba, recordarás, Juan, hace algunos meses, de que posiblemente Verstappen salga del equipo de Red Bull, concretamente para Mercedes.
Así es. Bueno, pues hay que esperar. Muchísimas gracias, mi querido Beto, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Instituto Nacional de Geografía y Estadística informó que en mayo se vendieron 119.961 vehículos nuevos, 0.4% menos de lo registrado en el mismo periodo del 2024. El organismo señaló que la cifra es similar a lo reportado durante la pandemia por COVID-19. Trabajadores de Iberdrola llamaron a 9.000 trabajadores en España para hacer un paro de labores este viernes. Los colaboradores de la compañía energética exigen una mayor compensación económica y la disminución en su jornada laboral. Volaris anunció una alianza con la aerolínea china Hainan Airlines para ofrecer mejores alternativas de conectividad para sus clientes. La aerolínea mexicana señaló que la aprobación queda pendiente por parte de la entidad regulatoria correspondiente, fijando el inicio de su asociación para el segundo semestre del 2025. Mazda no publicó sus previsiones para el 2025 ante la incertidumbre arancelaria que existe en el sector automotriz. La armadora japonesa detalló que ante la medida impuesta por el gobierno estadounidense es complicado predecir los resultados financieros en este momento. Tesla reportó una caída del 55% en sus ventas en el Reino Unido en mayo comparado al mes anterior. La armadora enfrenta una situación complicada, ya que el sector eléctrico en Gran Bretaña aumentó 28% en el quinto mes del año. Por otro lado, se posicionó como la quinta empresa en ventas de vehículos eléctricos. La Cámara Nacional de la Industria del Aluminio advirtió que los aranceles del 50% al acero y aluminio por parte del gobierno estadounidense tendrán un impacto significativo en la industria mexicana. Señaló que la exportación será imposible con el gravamen, por lo que México tendrá que explorar nuevos mercados para la venta del metal. Informó Daniel Huelvanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.